Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis increíblemente bien. Venía hablando en estos días con un amigo que ha sido usuario de Fujifilm desde hace años, como yo, y que ha tenido cámaras de formato medio. Ha tenido en su poder, ha trabajado con GFX durante una temporada y después la ha dejado de utilizar GFX para quedarse solamente con la serie X. Y estábamos hablando y me estaba diciendo, es que tenía un trabajo y de repente no sabía el director creativo si necesitaba medio cuerpo o primer plano. Este es el tipo de trabajo que justificaría una cámara de formato medio. Y mientras me lo estaba diciendo, estaba pensando, ¿por qué tengo que justificar que voy a utilizar un tipo de herramienta u otra? ¿Por qué tengo que decirle a todos los otros fotógrafos y fotógrafas que la razón por la que estoy utilizando esta cámara es tal razón? ¿Por qué simplemente no puedo comprarme el equipo que me apetezca para utilizarlo como quiera, independientemente de que el resto de personas o incluso yo mismo considere que a lo mejor mi nivel fotográfico todavía está a desarrollar y la cámara es una herramienta tremendamente potente? Y la verdad es que creo que tiene más que ver con un complejo de inferioridad que realmente con una lógica detrás de la compra. ¿Quién ha dicho que cuando te compras una cámara tenga que estar completamente justificada su compra a nivel técnico? O sea, esto solamente ocurre en formato medio. Cuando hablas de cualquier otro equipo, cuando hablas de cualquier otra cámara, a nadie le importa si realmente vas a utilizar todo lo que trae la cámara o no. Nadie me ha preguntado, oye, pero ¿realmente te hace falta el enfoque de la Fujifilm X-H2S? ¿Realmente necesitas el sensor apilado? ¿Realmente vas a trabajar con todos esos perfiles de color que incluye la cámara? A nadie le importa. Todo el mundo da por hecho que me he comprado esa cámara porque me gusta, porque era la nueva y porque estaba muy guay y les dio igual. Nadie me ha preguntado en este año que llevo utilizándola cuántas veces he grabado a 120 frames por segundo en 4K. Absolutamente nadie me ha preguntado si mis tarjetas de memoria carísimas merecieron la pena o no y si se justificó su compra o no. Y podría seguir con bolsos, con accesorios, con micrófonos. Al final da la sensación de que vemos la cámara de formato medio como algo completamente distinto y que si no está completamente justificado que utilices ese formato, no eres merecedor de utilizarlo. Y yo pregunto por qué. O sea, exactamente cuál es la lógica para que yo no pueda trabajar con la cámara que me dé la gana. Pues para mí es el complejo de inferioridad que tenemos en este país y en otros países de Latinoamérica, en donde vemos esas cámaras como algo de demasiado hacia arriba y es como, Dios, es increíble. Pero yo no veo a nadie, por ejemplo, que le pregunte a un fotógrafo de deporte o que juzgue a un fotógrafo de deporte por haberse comprado la mejor cámara de Sony. Al revés, la gente piensa, joder, qué maravilla, ojalá la tuviera yo, ¿verdad? Porque hace, pues no sé si son 120 fotos por segundo en RAW, es una cosa que te explota la cabeza con un enfoque impresionante. Vamos, tienes que ser Stevie Wonder para no hacer buenas fotografías con esa cámara, ¿no? Y realmente con el formato medio, sobre todo de Hasselblad y de Fuji, este formato medio que no lleva realmente el tamaño de sensor que llevan las cámaras de Phase One o las otras cámaras que venía fabricando Hasselblad durante todos estos años atrás, sino que es un sensor un poco más pequeñito, pero un poco más grande que el sensor full frame. Es como si estas cámaras sí tuviésemos que justificar, pero además con todo lujo de detalle que vamos a sacarle partido. Y me decía el otro día un chico en una publicación que hice en donde quería enseñarte lo que eran 100 millones de píxeles, porque claro, todo el mundo dice 100 millones de píxeles, 100 millones de píxeles, pero uno no sabe realmente cuánto crop puedo hacer y cómo se ve ese crop dentro de Instagram. Entonces hice una publicación en la que un plato lleno de sashimi, que es un tipo de plato japonés y demás, de diferentes pescados, tenía como un recorte súper, súper de cerca y se veía la veta de la grasita del atún increíble, una nitidez brutal. Pasabas la siguiente foto y era la misma foto, pero vista desde tamaño normal. Y te quedabas un poco como wow, ¿no? Y funcionó. O sea, fue una fotografía que gustó mucho. Yo creo que la gente entendió la broma de decirte, hey, mira, esto es lo que son 100 millones de píxeles, ¿no? Pues había comentarios del tipo total para publicar en Instagram. Y claro, yo me quedo pensando, bueno, es que si aplicamos esa lógica, ¿para qué tienes una cámara que dispara 15 fotos por segundo? Total, si siempre utilizas 3, 4, 5 fotos por segundo y las cámaras de 2010 ya hacían 5 fotos por segundo, ¿para qué tienes 26, 30, 40 millones de píxeles si Instagram es literalmente 1080 por 1350 píxeles? O sea, es nada, son unos cuantos megapíxeles. Las cámaras de hace 15 años ya tenían esa resolución. ¿Para qué utilizas una cámara que tenga un ISO tan increíble si al final no vas a querer hacer fotos por encima de ISO 6400 para que de alguna manera no falsees la realidad? Porque al final, cuando estás en una situación tan oscura que necesitas subir el ISO por encima de 6400, es mejor utilizar un flash, porque es mejor empezar a trabajar ya con otro tipo de herramientas. Entonces siempre vamos a tener la excusa de ¿para qué necesito esto? Y lo que yo propongo es empezar a cambiar el discurso de ¿para qué? A ¿qué tal se trabaja con ese equipo? ¿Qué tal está la cámara? ¿Te gusta? ¿Es cómoda? ¿El tamaño qué tal? O sea, cosas que sí nos afectan, porque yo una vez compro la cámara, tendré las razones que sea que tenga, pero una vez la compro y la empiezo a utilizar, a mí la razón que me llevó a comprarla es algo que está en el pasado completamente. Y yo vivo en el presente y pensando en el futuro. Entonces, para mí, el por qué me compré una cámara de formato medio, por qué empecé a trabajar con una cámara de formato medio, no tiene tanta importancia como el hecho de que de repente el discurso se centre, sobre todo en mi caso, que soy creador de contenido y que enseño los equipos y las sesiones y todo esto, con gente que diga, oye, ¿y qué tal es el bokeh del 110 milímetros a F4? ¿Sabes? Porque llama mucho la atención que a F4 tengas ese bokeh. Y cuando lo ves piensas, joder, es precioso. ¿O qué tal va el 63 milímetros a nivel de velocidad de enfoque y de nitidez? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que siento como que no sé si es una especie de envidia un poco elaborada que la gente tiene hacia los equipos más caros, más tope gama, que evidentemente no todo el mundo se puede permitir y que mucha gente no podría, sobre todo a nivel económico, justificar tener, porque uno cuando tiene una empresa, pues calcula sus costes fijos, sus costes variables, analiza un poco cómo está el mercado y mira hasta dónde puede llegar. Uno no se compra un Ferrari para llevarlo con la licencia de taxi. Te compras un coche que vaya acorde al servicio que vas a dar, a lo que vas a ganar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, juzgamos a las personas sin saber realmente cuánto están facturando. Pero yo, por ejemplo, insisto, no veo a nadie que juzgue a los usuarios que compran Nikon, Sony o Canon full frame, tope gama. Y son un montón en España, ¿eh? No son ni dos ni tres. O sea, hay un montón de gente que tiene la mejor cámara de Canon, la mejor cámara de Nikon. Es más, yo tengo amigos que tienen cámara de fotos de Canon súper tope gama y cuando van a grabar vídeo se han comprado una cámara de cine para grabar vídeo. O sea, ni siquiera utilizan esa cámara que es increíble grabando vídeo, sino que directamente se compran otro equipo que es de la línea cine. O sea, podrías grabar literalmente pelis, series, documentales, y la utilizan para grabar a sus clientes, sus historias. Pero no uno ni dos. O sea, hay un montón de gente que utiliza Sony, por ejemplo, serie esta A74 y demás, y cuando van a grabar vídeo se acaban de comprar una FX6. Y claro, dice, no, es que comparten las lentes. Sí, pero te está comprando una cámara de cine que es increíble y que es cara. Una cámara bastante salada, ¿no? El otro día unos amigos aquí en Tenerife se compraron, si no me equivoco, una Red Komodo de las nuevas, 12.000 euros. Y tú has visto que ellos le tengan que decir a alguien, la hemos comprado porque, claro, es que no, sencillamente tenían el dinero, se miraron hacia los ojos, hicieron match y dijeron, oye, ¿y si nos compramos un equipo espectacular y nuestros vídeos empiezan a tener un look así tipo cine? Y lo hicieron. Y yo se los aplaudí porque pensé, pues sí, tío, o sea, cómprate el equipo que te apetezca, busca el aspecto final que quieras, ¿no? Y no sé, la reflexión que hacía con mi colega era esa. ¿Por qué tengo que justificarme cuando me compro un equipo de formato medio y después no me tengo que justificar para comprarme el mejor portátil de Apple y gastarme 4.500 euros o comprarme un determinado disco duro o simplemente unos tenis de Balenciaga. O sea, al final cada uno se gasta el dinero un poco en lo que quiere, ¿no? Yo es muy posible que, para que lo sepáis ya de antemano, empieza a trabajar con formato medio. De hecho, ya he estado probando bastante, o sea, ya he estado con equipo durante bastante tiempo, semanas incluso, de utilizarlo a diario. Y tiene un montón de cosas positivas y con las que me siento muy en línea. Y tiene algunas cosas que digo, pues sí, esto igual no es idílico, no es perfecto, pero en líneas generales, al menos el formato medio de Fuji, y me consta que el de Hasselt también va muy fino, son cámaras muy cómodas. Y yo lo que he sentido es que era como tener una cámara APS-C, simplemente un poco más grande, y estaba trabajando exactamente igual. El enfoque iba muy rápido. No es aquello de cuando trabajé hace años con Phase One, que solo tenía enfoque al centro, que tenías que tener mucho cuidado con los diafragmas que utilizabas, sobre todo cuando reencuadrabas, ¿no? Cuando enfocabas al centro y cuando reencuadrabas y hacías ese movimiento, tenías que tener mucho cuidado porque se te podía ir el foco y tenías que estar como todo el rato muy atento a con qué diafragma estoy trabajando, cómo irá la profundidad de campo, etcétera, ¿no? Y sin embargo, yo creo que de las primeras lentes que tengo en mi lista de comprar está el 55-1.7. O sea, imagínate una lente en un sensor de formato medio que abra hasta 1.7, ¿no? Y tienen un 110 F2 que lo utiliza mucho Daniel Brühl, que comentó eso en el podcast. Y que hablaba de que lo tenía prácticamente soldado, o sea que para él era como la lente, ¿no? Entonces, no sé, mi sensación es que si en el mercado existe una marca como Fuji que me lo pone tan fácil para tener desde una cámara con la que hago contenido, por ejemplo, este podcast que lo estoy grabando con la XS20, hasta una cámara APS-C que va como un tiro, que va súper fina y que enfoca muy rápido y que es pequeñita y que tiene un montón de lentes para meter en una maleta 4 o 5 lentes y que hace foto y vídeo genial. Y después tengo la posibilidad de tener una cámara de formato medio que encima graba vídeo a un nivel increíble, o sea, un nivel brutal porque es compatible con prácticamente un porcentaje altísimo de las lentes que se utilizan en cine y que se suelen alquilar habitualmente. Y tiene una serie de herramientas internas para específicamente mimar a la gente que le apetece hacer publicidad y cine y demás. Que por cierto, ¿sabéis dónde se está vendiendo como churros para grabar? En Rumanía. Porque hay un montón de, como si fueran novelas, y se graban con este tipo de cámaras. Porque claro, en el mundo de la fotografía, una cámara de 8.000 euros es cara, pero en el mundo del cine es muy barata. Entonces, estamos como ahí en medio y se está vendiendo mucho para eso, ¿no? Es una cámara que es muy versátil, al menos la que a mí me gusta, que es básicamente la GFX 102. Entonces, no sé, me encantaría saber cómo lo ves. No sé si te he convencido, si mi argumento de que no entiendo por qué tenemos que justificarnos y que cada uno se compre lo que quiera te ha hecho clic, o sigues pensando que no, que como en Instagram no hacen falta más de 6 millones de píxeles, que mejor nos compramos todos cámaras de 2008 y empezamos a utilizarlas en Instagram. Te mando un abrazo. Por cierto, no me hagas mucho caso. O sea, yo de vez en cuando lo vuelvo a soltar y te digo, oye, que el podcast se llama No me hagas mucho caso. Es un podcast muy personal, mío, no lleva guión, hablo lo que me da la gana. Entonces, si no te gusta lo que digo, que está bien, o sea, que no pasa nada porque no te guste, es perfecto, es lícito, pero no te enfades. ¿Sabes lo que te digo? Que es temprano por la mañana. Espero que tengas un día maravilloso.